El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Todos los miércoles, la mesa de análisis político aquí en RR Noticias.
Marzo ha sido un mes de volteretas para la ley de la industria eléctrica. Si bien la iniciativa propuesta por el Ejecutivo fue aprobada por el Pleno del Senado en los primeros días de este mes, el jueves pasado fue suspendida por un juez federal, solo un día después de entrar en vigor, lo que ha causado serias diferencias entre los poderes ejecutivo y judicial. ¿A dónde nos llevarán los desencuentros que viven ambos poderes de la Unión ahora que otro juez ha otorgado nuevas suspensiones? Apenas el martes 2 de marzo, la iniciativa era aprobada en el Senado con 68 votos a favor y 58 en contra. En ella se plantea, entre otras cosas, que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad tengan preferencia sobre las centrales privadas para subir su producción a la red. Con ello, las últimas en despachar serían las plantas eólicas y solares, así como los ciclos combinados en manos de particulares. La Coparmex advirtió en su momento que la reforma, como fue planteada por el Ejecutivo, iba a desincentivar la competencia y la inversión en el sector energético mexicano. Su aprobación generó una ola de amparos promovidos por inversionistas del sector. Fueron al menos dos de esos amparos los que permitieron al juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, conceder la suspensión provisional de la reformas, dejando la puerta abierta que pueda proceder una suspensión definitiva. La decisión caló hondo en gobierno federal, el cual solicitó a la judicatura revisar el proceso del juez. Durante una conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia para dirimir el caso. Además, el Poder Ejecutivo envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, para hablar de la actuación del juez que ordenó la suspensión provisional. Sostuvo que dicha suspensión salió rápidamente cuando hay otro tipo de solicitudes que tardan en salir. Los reclamos del gobierno federal fueron vistos por varios sectores de la sociedad como una intromisión a la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, la respuesta institucional vendría del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien sostuvo que la queja presidencial sería remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal. Agregó que de existir elementos se abrirá una investigación que procederá con pleno respeto a la autonomía y a independencia de la función jurisdiccional. ¿A dónde nos llevará este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo? Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos y analizaremos el tema de la reforma eléctrica y la ola de amparos que se veía venir. ¿Quién gana y quién pierde con ella? ¿Dónde queda la autonomía de los poderes? ¿En dónde terminará este desencuentro?
Y para platicar de nuestra mesa y este tema que tenemos el día de hoy, queridos amigos, saludo a nuestros invitados esta mañana. Con mucho gusto los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Recibo, y además con mucho gusto, porque sea un buen rato que no platicábamos, a Bernardo Ramírez Cuevas. ¿Cómo estás, Bernardo? Qué gusto saludarte.
Mi querido amigo, muy buenos días. Estamos aquí gracias a la invitación que ustedes nos hacen favor y estar con tu auditorio. Muchas gracias.
Bienvenido. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Ángel, buenos días, saludos a todos mis compañeros de mesa, al equipo de RR y a todos los radioescuchas.
Hola Mauricio Ruiz Olaez, ¿cómo estás?
Mi querido amigo Ángel, me da mucho gusto saludarte, saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeros de mesa y un gran abrazo virtual a toda la gente que nos escucha.
Martín Arango, ¿cómo te va? Buen día.
Mi estimado Ángel, como siempre, encantado de estar en la mesa que más comenta.
Bueno, pues aquí estamos, nuestra mesa como todos los miércoles, ya saben, te recuerdo mi querido Bernardo que reciente hace integrado esta semana con nosotros y te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación. Aquí va la dinámica, son varias rondas, cada una de un minuto para cada uno de ustedes. Tendrán ahí en sus dispositivos, en este enlace electrónico que tenemos, tienen el reloj de un minuto para cada uno de ustedes y vamos a arrancar contigo si te parece, Bernardo. Un primer comentario a propósito de esta contrarreforma eléctrica que ha sido detenida por un juez y que ha pues motivado precisamente al presidente de la República a decir que pues hay que investigarlo, y entonces pues ya le echaron toda la caballería a él y a los otros que habrán seguramente también de generar amparos. ¿No es una manera tratar de amedrentar precisamente a los jueces y utilizar todo lo que se pueda para tratar de generar precisamente el avance de esta contrarreforma? ¿Cómo lo ves? Primer comentario, Bernardo.
Pues mira, la verdad es de que como una iniciativa preferente, pues ya tiene ciertas características de la propia ley para que le hagan un adelanto de manera beneficiosa. Por otro lado, hay situaciones de entrada que señalan no cambiarle ni una coma cuando en los propios comentarios del titular señalaba que era lamentable que después de todo el daño que según él la oligarquía ha causado al país, se siga permitiendo el abuso y la prepotencia a nombre del Estado de Derecho. Se habla de sería el colmo del Poder Judicial que estuviese al servicio de los particulares. Y aquí vemos que como iniciativa preferente, no cambiarle una coma, el que sería el colmo que el Poder Legislativo estuviera al servicio de una persona que quiere centrar todo el poder en sí misma, pues encontramos varias incongruencias en este sentido. La otra situación, la situación Fast Track, que aprobó el Senado de forma inmediata, con 68 votos a favor y 49 en contra, primero en lo particular y después en lo general, 68 a favor y 58 en contra, y después se quejan de que les extraña que esta iniciativa haya sido detenida de manera rápida, ¿verdad?, por el Poder Judicial. Entonces, no podemos estar subsumiendo un poder a otro. Siempre ha habido respeto del poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero tal parece que ahora nos extrañaría, a ver si no hacen renunciar al juez como ha sucedido en otras instituciones.
Te y corto ahí, Bernardo, pues, porque pasó tu minuto. Voy contigo, Sergio Camacho. Adelante, Sergio.
Gracias, Ángel. Bueno, pues es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Era evidente, y como lo comenta Bernardo, bueno, pues que se aprobaron unas leyes por instrucción, una contrarreforma, como fue mencionado, y que evidentemente no hubo la discusión, y que si bien había argumentos para hacer revisiones de contratos y muchas otras situaciones de una manera tal vez minuciosa para justificar la modificación de la reforma energética, bueno, pues ahora se están enfrentando las consecuencias de haber hecho algo sin consensar, algo que te generaba vacíos y huecos legales. Y bueno, pues evidentemente lo sabemos, que la justicia, desafortunadamente, así como tenemos los casos de impunidad, bueno, pues también cuando se cuentan con los recursos, pues es fácil contar con defensas, con buenas defensas, con buenos argumentos, e insisto, esto dentro de un marco de legalidad, ¿no? Y esto, bueno, pues le otorgó la facultad a este juez para esta suspensión parcial, y bueno, pues la cascada y este jaloneo que pone en riesgo, sí, la autonomía de los poderes en una cargada que podría venirse desde el Ejecutivo.
Bien, gracias, Sergio. Mauricio Ruiz Oláez, tu comentario. Adelante, Mauricio.
Perdón, tenía el papá.
No te preocupes, voy contigo.
Difiero, por supuesto, un poquito aquí a mis compañeros. Yo creo que esto marca un parteaguas. Yo creo que es, a diferencia de otros gobiernos, donde pues, lo que decía el presidente, todos los poderes se alineaban, aquí sí hay una separación de poderes. Por supuesto, pues siempre esta ley que se autorizó en el 2013 de Enrique Peña Nieto, pues siempre privilegió a los políticos, a la clase, perdón, empresarial más grande. Pues con los recursos económicos que estas empresas tienen, pues por supuesto que se compran jueces, se pueden comprar, no es nada nuevo en este país, los jueces sueltan a los delincuentes. Entonces yo creo que era muy importante que esta ley se permita que sea una realidad. Es una de las propuestas del presidente, jamás engañó a nadie, que se iba a revisar la ley del tema eléctrico, porque beneficiaba a las empresas privadas. Hoy la intención es reforzar más a la empresa nacional, a la CFE. Y insisto, yo creo que el presidente ha sido muy respetuoso, que ha manejado los mecanismos legales pues para que se pueda revisar, y que no dudo que en esta decisión del juez haya corrupción y que en su momento pues va a salir a la luz.
Bien, gracias, Mauricio. Voy contigo, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Me parece una falacia lo que acabas de decir, Mauricio, que los jueces sueltan a los delincuentes. Lo dices con tanta simpleza, como si los jueces soltaran a todos y no hubiera delincuentes en las cárceles. Eso es lo que pareciera que quiere Morena cuando aprueba leyes para liberar delincuentes. Es una falacia totalmente, y la verdad es que es indignante para todas aquellas personas que estudiamos derecho que con esa simpleza lo puedas decir. Hoy en día efectivamente hay una intromisión al poder judicial. Cuando el presidente se pone a atacar, cuando se pone a atacar jueces sin argumentos jurídicos, sino políticos, se está violando la división de poderes.
Bien, gracias, Martín. Vamos a la siguiente ronda, son las 7:47. Efectivamente, y como se los planteaba un inicio, con estas declaraciones del presidente López Obrador, que desde que se conoció que el juez Gómez Fierro había lanzado estos amparos, lo hizo el jueves, el viernes en su mañanera el presidente adelantó que iba a pedir que pues investigaran a este juez, se ha aventado a lo largo de estos días una serie de diatribas en contra de integrantes del Poder Judicial, asegurando pues que tienen compromisos con gente del pasado, mencionó inclusive personajes que podrían estar detrás de esta estrategia para detener la contrarreforma eléctrica que le aprobaron al presidente, eso sí, sin haberle cambiado una coma, pero además también encuentro a muchos sorprendidos por esta circunstancia cuando en los sexenios anteriores también muchos de los poderes legislativos estuvieron supeditados a los presidentes en turno. Pero bueno, les pregunto, Bernardo, decía yo, esto no va a generar, digamos, una especie de amago, de amenaza para que otros jueces no lancen otros amparos.
Pues mira, el problema que vemos cuando se dice que en el pasado se hacían cosas o no se hacían cosas, el problema es la incongruencia con que las nuevas autoridades hacen estos señalamientos. ¿En qué sentido? Tú los calificaste que no te parecía que esto sucediera. ¿Por qué lo vuelves a hacer? ¿Sí? O sea, si tú estás diciendo que estás en contra de que metían mano cualquiera, pues entonces no metas mano. Aquí vemos que la cuestión es de que ha metido mano también en otros poderes. Se acusa de un linchamiento público cuando desde las mañaneras se hace. Entonces, aquí la situación es que tiene que ser congruente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Y pues varias situaciones yo no estoy totalmente de acuerdo con esto.
Bien, gracias. Muchas gracias, Bernardo. Voy contigo, Sergio. ¿No va a generar estas opiniones del presidente y también pues estas declaraciones un estate quieto para todos aquellos otros que pudieran pensando en otorgar estos amparos?
Mira, pues definitivamente sí. Sí, sí es un asunto que genera preocupación, pero vamos, partamos del hecho de que puede ser sano o positivo de que desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, respetando la división de los poderes, se pueda hacer el señalamiento y atendiendo a los procedimientos reglamentarios o correctos, bueno, pues a través del Consejo de la Judicatura se puede hacer la revisión, porque vamos, no podemos decir que todo es bueno ni tampoco que todo es malo.
Es verdad.
Entonces, sí se puede hacer estas revisiones y se tendría que hacer dentro de un marco legal. E insisto, ¿por qué? Porque definitivamente ahorita estamos cosechando lo que sembramos, ¿no? Desde el punto de vista del sospechosismo, que ahora se traduce en argumentos para la polarización. Entonces, sí, sí pone, vamos a decirlo, no en riesgo, pero sí en observancia el actuar tanto del Ejecutivo como del Judicial, donde también precisamente se ha comentado en otras mesas, bueno, pues la selección del Poder Judicial, que no es vía electoral, sino es el único poder que viene, pues en este caso de las cámaras y por ende de los partidos, pues también tiene áreas de mejora en su selección.
Gracias, Sergio. Voy contigo, Mauricio Ruiz Oláez. ¿No es esto la antesala de poder, digamos, intimidar a los jueces?
Yo creo que no, Ángel. Yo creo que esto es un... insisto, siempre va a haber contrapesos de todos los niveles, en todos los poderes. Insisto, el presidente ha sido muy respetuoso con las autonomías de todo esto. Por supuesto que legalmente tiene toda la autoridad del presidente para que sea revisado lo que este juez solicitó y autorizó este amparo. Yo creo que lo único que va a generar pues es que hoy pues ya con tanta facilidad los jueces van a tener un poquito más de argumentos para generar estos amparos. Insisto, este amparo que se otorga solamente es para la clase empresarial y sobre todo estos empresarios extranjeros. Y lo que se ha estado luchando durante muchos años el presidente, lo que Morena estamos luchando, pues que siempre hay un beneficio para el pueblo, a diferencia de otros partidos que pues ahí están las muestras, ¿no? De Odebrecht, ahí están las muestras de todo eso, de que se manejaba con carterazos, con cheques, con dinero, para comprar la voluntad de la gente. Entonces, insisto, yo creo que por supuesto que les molesta mucho a los compañeros de otros partidos políticos porque se está haciendo las cosas transparentes y siempre beneficiando al pueblo de México.
Gracias, Mauricio. Martín Arango, voy contigo.
Pues esa cantaleta de que primero los pobres, que dicen en Morena, cada vez sabemos que pues queda más en el olvido y que en los hechos no pasa en realidad eso. Primero sus intereses, primero lo que quiere el presidente. Se justifican justifican sus tropelías del presente en el pasado. Y a mí me parece que, por supuesto, Ángel, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que es una intimidación para los jueces el decir que están atacando al pueblo cuando conceden amparos para la reforma energética. Los jueces están concediendo esos amparos por razones estrictamente jurídicas, por razones porque está faltando a la competencia, al libre mercado, porque está afectando cuestiones que tienen que ver con ecología. Esas son las razones jurídicas. Un juez no se pone a ver si el presidente dijo o no dijo. No, esas son razones políticas y son muy distintas de las que aparecen en la sentencia de un juez que estudia un caso en concreto.
7:53, vamos a la siguiente ronda esta mañana. Esta diatriba con el tema de los jueces, claro que es muy importante, pero nos sustrae del hecho del problema de origen, que se envió ante el Poder Legislativo una iniciativa preferente que buscaba echar atrás pues todo el tema de la reforma eléctrica, todo el tema energético, que a final de cuentas se había planteado un escenario a inversionistas, se habían generado ciertas condiciones y ahora se echaron literalmente para atrás, se da una vuelta en U. Y es ahí donde muchos especialistas siguen cuestionando el enorme y tortuoso calvario que va a ser para el gobierno de este país el resolver todas estas controversias que van a tener que resolverse en juzgados internacionales. ¿O tú cómo lo ves, Bernardo?
Pues mira, la verdadera situación es que en México existe el amparo. Es la única figura donde podemos defendernos de los actos de la autoridad. En este sentido, cualquier ciudadano quien se le hayan afectado sus derechos puede activar este mecanismo. Sí, es un mecanismo angular del derecho procesal en la que se pueden acudir todos los gobernados. Aquí la situación de esta reforma es de que afecta los intereses de estos particulares y tienen todo su derecho en ejercerlo. Sin embargo, lo que comentaba Mauricio, yo no estoy de acuerdo. La transparencia que él maneja, no hay tal transparencia, hay opacidad, hay injerencia del poder ejecutivo en otros poderes, en otros organismos autónomos, que hemos visto cómo los han deshecho. La situación de esta reforma va a incrementar porque quiere que la Comisión Federal de Electricidad sea quien esté en primer lugar cuando sus costos se van más caros, cuando sus costos van a ser a través de combustibles que afectan el medio ambiente, que en esta situación el costo va a influir en el propio ciudadano cuando consuma la energía. Entonces, es toda una irregularidad y una bola de mentiras que no puede ser cierto esta situación, ¿verdad? Entonces, seguramente esto trascenderá de manera internacional, porque vemos que tampoco se han ratificado los acuerdos de París. Estamos en un problema ambiental donde México sigue apostándole con este nuevo poder ejecutivo a consumir combustibles que afectan la cuestión ecológica. Bien.
Gracias, Bernardo. Voy contigo, Sergio Camacho.
Bueno, pues mira, Ángel y compañeros, es evidente que sí hay argumentos para poder haber hecho una revisión a los contratos, a la reforma, a los contratos consecuentes de la reforma, y algunas o muchas cosas podrían tener justificación. Pero el problema es que precisamente ahorita se va a vivir un tortuoso camino de una discusión y defensa en juzgados de algo que no se quiso hacer en las cámaras legislativas. Ahí estaba la oportunidad de sentar las bases de un acuerdo más justo para las partes, inversionistas, evidentemente para el pueblo de México y sobre todo para el medio ambiente. Lo comentaba ahorita Bernardo, tenemos pendientes acuerdos de París, unos cumplimientos muy inmediatos para el 2024. Entonces, bueno, ahorita se está viviendo estos amagues, estas broncas de un problema que se debió haber atendido y resuelto en los tiempos que se debieron en las cámaras y no ahorita en los tribunales.
Bien, gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Mauricio Ruiz Olaez.
Yo creo que, insisto, el tema de acabar con toda esta forma de hacer negocio a costa del pueblo. Ahí vimos el caso, ¿no?, de esta empresa española Iberdrola, que en su nómina pues, tenía el secretario de Energía del gobierno federal de Felipe Calderón. Entonces, estaban involucrados empresarios, políticos. Lo que hemos querido trabajar en este gobierno federal pues, es separar la clase política con la clase económica. Uh-huh. Y este es un claro ejemplo. Eran empresas pues, que metían la mano, tuvieron la oportunidad para dar mejor calidad, mejor servicio, mejores precios. El presidente Enrique Peña Nieto pues, nos mintió, dijo que con esta nueva reforma iba a haber más empleos, iba a haber un desarrollo que jamás generó. Y creo que esta iniciativa podríamos coincidir a lo mejor que sí faltó un poco de discusión y argumentar algunos temas, pero insisto, el objetivo principal de esta energía pues, es darle prioridad a la CFE, darle prioridad a la energía mexicana. Están las condiciones de infraestructura para que México pueda generar su propia energía, hasta el 90% se ha mencionado, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo, insisto, a los empresarios, a los comerciantes, al ama de casa, a todos los que ocupan energía en este país, que tengan un mejor servicio y un mejor precio.
Gracias, Mauricio. Martín Arango, contigo.
Todo lo contrario a lo que acaba de decir Mauricio. No, en realidad no es así. En realidad esta reforma energética nos perjudica. Y nos perjudica porque estamos haciendo energías, gracias a esta reforma, el país producirá energías más caras. En lugar de privilegiar energías limpias como las que se generan con el sol, con el aire, ahora estaremos produciendo energía eléctrica a partir del combustóleo, que además de ser 3 veces más caro, también es contaminante para nuestro medio ambiente. Y esto, por supuesto, que primero los pobres van a ser los que lo van a sufrir. Primero quienes menos tienen sufrirán los efectos de esta reforma energética. ¿Por qué? Porque al producir energía 3 veces más cara, ¿dónde creen ustedes que se va a reflejar esto? Efectivamente, en el bolsillo de todos nosotros. Nos va a costar más cara la energía gracias a este desatino, a esta desafortunada ley promovida por el presidente López Obrador y ejecutada en el Congreso de la Unión por Morena.
Gracias, Martín. Bueno, llega el momento de los comentarios finales. Habrá 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, mi estimado Bernardo Ramírez Cuevas.
Mira, va a haber un impacto a la Constitución mexicana en competencia económica, además de una aplicación retroactiva de una medida para cancelar permisos de forma arbitraria y limitar la rentabilidad de las inversiones privadas. Con esto se espanta la inversión extranjera porque la mexicana no tiene el capital necesario. En este sentido, imagínate, con precios de 650 pesos por megawatt, que estaba incluido el certificado de energía limpia, frente a los 1,400 pesos por megawatt hora que ofrece este portafolio de empresas productivas del Estado. Se va al doble y eso va a afectar la economía mexicana.
Bien, gracias, Bernardo. Comentario final, 30 segundos, Sergio Camacho.
Ángel, pues esperemos que se pueda generar de esto una reflexión. No sé qué tan imposible sea regresar el asunto a cámaras para modificar esta ley, porque, bueno, pues de estas suspensiones provisionales se podría caer en suspensiones definitivas, ¿no? Y ese ahí es el, ahora sí que un siguiente riesgo en la reacción del Ejecutivo precisamente al bloqueo de una iniciativa que mandó como preferente. Entonces, vamos, el resultado puede ser muy negativo y deben de entender los tres poderes que se debe de privilegiar y encontrar el bien común, el bien mayor, que es México, que es nuestro medio ambiente, que es su población. Vamos, desafortunadamente, el tema en los juzgados se ve que no va para bien.
Gracias, Sergio. Mauricio Ruiz Olaez, 30 segundos, comentario final.
Pues se sigue trabajando el gobierno federal, creo que está dando una gran muestra de cómo se debe trabajar y ojalá los gobiernos estatales copien lo que está haciendo. Realmente está beneficiando a la ciudadanía, está beneficiando al pueblo de México con todas estas reformas y estas iniciativas que ha hecho el Ejecutivo. Por supuesto, en poco tiempo se tiene que demostrar muchos cambios. Insisto, esta reforma va a ser un parteaguas para que haya una mejor energía en todos los aspectos. Por supuesto, está trabajando en las energías limpias y de otros tipos de factores, nada más que pues en este país y en todo el mundo las otras energías son caras, pero sin embargo México ha sido vanguardia en este tema y que esta reforma pues va a beneficiar, insisto, a todos los mexicanos y creo que va a ser un parteaguas para las nuevas generaciones de gobierno que deben de entender que la clase política es para servir a la gente y no para servirse económicamente.
Gracias, Mauricio. Martín Arango, 30 segundos, comentario final.
Ya chole con estos dichos, Mao, ya chole. La verdad es que nos dices cosas que se oyen en el discurso muy bonitas, pero no nos das razones lógicas. Nos dices que los mexicanos van a ser beneficiados, pero no nos dices cómo. Yo sí les digo, con combustóleo nos va a salir más cara la producción de la energía. Con energías limpias nos salía más barato. Y eso tendrá una repercusión en nuestros bolsillos. Así de fácil. Los jueces están aplicando hoy en día el derecho, y motivo de eso es que se les están concediendo amparos a los particulares que están promoviéndolos. Así de fácil.
Les agradezco a los cuatro puntualmente el haber acompañado, habernos acompañado en esta mesa de análisis político del día de hoy. Bernardo Ramírez Cuevas, qué gusto volverte a encontrar, amigo.
Mi estimado Ángel, muchas gracias por volver a estar con ustedes.
Gracias. Sergio Camacho, cuídate mucho, por favor. Buen día.
Muchas gracias, Ángel. Igual tú, cuídense todo el equipo de RR, a los compañeros de mesa y a todo el auditorio. Les mando un abrazote y sí, a seguirnos cuidando.
Mauricio Ruiz Olaez, gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un honor participar en esta mesa. Un gran saludo a los compañeros de mesa y pedirle a toda la gente que no baje la guardia y que sigamos cuidando.
Mi querido Martín Arango, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel. Un saludo especialmente para quienes desde esta hora ya nos escuchan en sus oficinas.
Un abrazo para todos ustedes y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:02.